Tenemos que orar, leer. Y quiero dejar esta tarea, que cuando se reúnan esta semana o la otra semana, en esta, y cuando a repasar esta lección 64 que vamos a cubrir en esta primera sección, y que ustedes toman tiempo para orar, leer estos cuatro versículos juntos. Esto está incorporado en la historia de los dos hijos de Zebedeo. Bueno, no ellos mismos, pero sino que la mamá fue al Señor y trató de una manera doblar el brazo del Señor para señalar a sus hijos, uno al izquierdo y otro al derecho. Ese es el contexto ahí. Y la palabra del Señor está aquí. Aquí lo podemos ver. Y debido por esa ambición, tenemos aquí la palabra del Señor. Así que orámosle esto. No, no ahora mismo, pero cuando se reúnan, oren, leen estos versículos. También quiero encargarlo. Yo creo de que hay un poco de eco, hermanos. Que oren, leen estos versículos para estar con el Señor y oren al Señor. Realmente oren, leen estos versículos. Algunos de ustedes saben de que estoy muy, muy cargado en cómo debemos de manejar la palabra. Yo siento que la manera en que tenemos la palabra de Dios o la manejamos la palabra de Dios en la iglesia no está al estándar que debe ser. Y de cierta manera ha bajado de la manera en que la manejamos antes, especialmente en esta práctica de la cual llamamos orar, leer. Es algo que nosotros descubrimos aquí, una palabra orar, leer, pero ha llegado a ser de cierta manera una práctica común. No hay nada errado con eso, pero la manera en que es hecha, se lleva a cabo, creo que muchos santos no lo hacen de la manera que debe ser. Y lo siento mucho, creo que algunos de ustedes también no lo hacen. Porque la esencia de orarle, esta esencia de orar, leer, y como resultado, la palabra, no hemos tenido ninguna ganancia de la palabra, la manera que debemos de ganar, si no sabemos cómo orar, leer la palabra de una manera adecuada. Así como estamos aquí en una salida muy grande, muchos hermanos, es difícil orar, leer, pero aunque en Los Ángeles teníamos 300 a 400 orando, leyendo, y llegamos a tener algo que nunca más lo hemos tenido. Estoy hablando del nivel de orar, leer, lo cual no es alguien que repite algunas palabras y todos juntos dicen amén y continúan. No, no es así, hermanos. Esto tiene que transformar o de cierta manera voltear la palabra del Señor, hacerla oración, una expresión de oración, la palabra del Señor lleno con su propia expresión. Y cuando digo su expresión, no quiero decir de que usted deja la palabra a un lado y habla, usa su propia elocuencia, sino que quiero decir que tiene que haber cierto ejercicio, que no es solamente recitar la Biblia. Esto es fácil. Lo opuesto lo puede hacer de una manera aún sin pensar, sino que estoy hablando de una manera, un nivel de digerir, como usted está forzado a usar su espíritu y su mente renovada para agarrar esta palabra, una manera para masticarla, para meditar sobre ella. Y también tiene que usar la palabra como la, así como el Espíritu le da las palabras y el Espíritu nos unge. Entonces usted ora al Señor con esa palabra. Y no quiere ir y dice amén, sino que usted cambia esta leer en su propia oración, en la manera de petición, suplicación, dando gracias, alabanzas, no importa lo que sea. Y esa clase de orar, leer, normalmente va a resultar en mucha luz. No va a tener eso, la cual usted va a obtener no solamente para recitar y decir amén, 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 sino que trae mucho más luz, y también con esa luz viene mucho tocar del Señor, muchos tratos, muchas correcciones. ¿Se acuerda? Dice que toda la escritura está dada por Dios, y es de ganancia. No dice de nutrir, sino que el énfasis es que, sino que para que equipe al hombre de Dios. Es en convicción, en corrección, y nos redarguye, nos enseña, y eso implica cierta cantidad de pruebas, exámenes, tratos. Nos expone y nos calibra a una cierta clase de disciplina. Y el verdadero orar, leer de la palabra del Señor va a traer todas estas cosas. Pero no he visto eso por mucho tiempo. Aún los hermanos que llevan la delantera no oran, leen de esta manera. ¿Y cómo espera que los santos oren, lean de esta manera? Así que esta conferencia para los santos que trabajan al principio de noviembre, tengo 4 bosquejos de cómo manejar la palabra de Dios. Tan sencillo como pueda, se pueda, como suena, es un arte que casi lo hemos perdido. No completamente, pero bastante. Y atribuyo el nivel de la iglesia, la vida, la constitución. Esto tiene que mucho que ver con esto. Y eso es en la recepción, que no es muy buena, no es muy buena cuando asimilamos la palabra de Dios. Bueno, no quiero meterme en esto. Sí, tengo carga. Pero si ustedes quieren oír más, vayan a esa conferencia. Y tengo mucho más que decir. Yo creo que lo que el Señor está haciendo para renovarlos, para avivarlos, este es un asunto central. Tal vez ustedes no piensen así, pero les digo, este es un asunto central. Si los santos en las iglesias, bajo nuestro liderazgo, realmente puedan regresar, o que puedan subir o ascender a esta clase de disfrute de las escrituras, de las escrituras inspiradas por Dios. Eso, solamente eso sería un avivamiento. Y nosotros yo lo hemos visto una vez, así que tenemos que creer de que puede suceder de nuevo. Bueno, por favor, oren, leen esto. También hay otros 4 versículos que ustedes tienen que leer. Ustedes van a decir, oh, esto está tomando mucho de mi tiempo, hermano. Pero ¿qué es? Estamos haciendo aquí. ¿Para qué es su tiempo? Sí, tenemos tiempo, pero lo desperdiciamos. Y ese va a ser esos versículos, son 1 de Pedro 5, del 1 al 3. Leámoslos y después voy a continuar. 1 de Pedro. 1 de Pedro 5, del 1 al 3. Esto puede ser los versículos más altos con lo que refiere al liderazgo. Por tanto, exhorto a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread del rebaño de Dios que está entre vosotros, velando sobre él. No por fuerza, sino voluntariamente, según Dios. No por viles ganancias, sino con toda solicitud. No como teniendo señorío sobre lo que se os ha asignado, sino siendo ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis la corona inmarcesible de gloria. El enfoque de esta semana va a ser el versículo 3, donde dice que los ancianos tienen que pastorear el rebaño de Dios de una manera voluntaria, sin ser obligados y sin buscar nada ni ganancia. Y por último, nunca de una manera de señorear sobre el rebaño, sino que aquí dice que lo que se les ha asignado, esto es algo temporario que el pastor nos ha dado. Esto es para los ancianos. El rebaño no es su propiedad. Los santos no le pertenecen a usted, le pertenecen a alguien, le pertenecen a Dios. Ustedes solamente son mayordomos temporarios para pastorear ese rebaño para el Señor. Así es que no lo entiendan mal. Ustedes no tienen autoridad, no es propietario. Usted ha sido es un esclavo para pastorear el rebaño de Dios. Y lo pastorea por el Señor, a favor del Señor. Y aquí dice también, ¿cómo? Para llegar a ser un modelo. Así que con estos dos pasajes de la Biblia, entremos a la palabra esta mañana. Estas tres lecciones de ahora no son unas palabras felices. Le estoy avisando con tiempo. Y de hecho, estas tres lecciones son, o se refieren, o que son muy necesarias, unas palabras saludables, una enseñanza saludable, la cual contiene justicia. Yo diría que lo que está contenido en estas lecciones son muy esenciales para los hermanos que son ancianos, aquellos para los que ya están, los existentes, los que tienen mucha experiencia, y también para los nuevos que han sido agregados, los que están aprendiendo entre nosotros. Todos estos mensajes son dados en la última etapa del ministerio del hermano Lee. Eso es en los años 90, hasta que falleció. Así que estas son palabras de experiencia de un apóstol anciano quien pasó por 60 años en la vida de iglesia, que empezando en China, en Taiwán, y a través de muchos años en los Estados Unidos. Y yo les digo que considero estas es como una condensación, estas lecciones, los considero una condensación, o aún puede ser una cristalización de sus instrucciones, de sus mandatos o exhortaciones para aquellos que están en la delantera. Así que les pido a todos ustedes que pongan mucha atención a esto ahora y tengan un corazón listo para recibir esto, no para nadie más, sino que para usted mismo. Estas son palabras que si las tomamos y las hacemos nuestras, nos van a salvar de las ruinas y nos van a preservar de ser posiblemente dañados. Así que entremos en estos bosquejos. Leamos el título juntos. El abuso de la autoridad por parte de los ancianos y cómo enfrentarse a los ancianos que pecan. La primera parte de esto ocupa 80 o 90% de este bosquejo. Aquí podemos ver dónde está el enfoque. Uno. Leamos el número Romanos 1. Según lo que dijo el Señor en los evangelios y lo que expresó Pedro en su epístola, la palabra santa no permite que el anciano ejerza ningún control. Pueden ver esta palabra fea que aparece de nuevo. La palabra esta control es una palabra fea. Tiene que ser prohibida esa palabra, tirada, aplastada y condenada por cada uno de nosotros. La palabra control. Desearía que esta palabra no existiera en nuestro diccionario, que esta cosa ya no exista en nuestra vida de iglesia. Y esa es que un hermano controle a los santos, que un anciano esté controlando una iglesia. El hermano tenía unas palabras muy fuertes al respecto, y lo cual lo vamos a ver. Punto A. Los que están en el liderazgo no deben ser gobernantes, sino esclavos, siervos, personas que sirven y no ejercen control sobre otros. Y acabamos de regresar de la Costa Dorada, creo que creo que es en Australia. Algunos de nosotros estábamos ahí y yo me fue dada una tarea de hablar acerca de la iglesia en Filadelfia, la iglesia de amor fraternal. Y le dije a los hermanos, les pedí a los hermanos, si ustedes estuvieron ahí, se han de acordar de que para enfatizar algo, de que este nombre Filadelfia sencillamente significa amar a un hermano. Y de hecho, podemos decir amar a un hermano con mucha afección. Eso es el significado de la palabra Filadelfia. ¿Cómo el Señor odia y denuncia cualquier clase de pensamiento de que alguno entre nosotros que se llame a sí mismo maestro o que se ponga sobre otros hermanos, que se enaltezca? Esto es algo que Dios odia. Es algo que el Señor no puede tolerar. Sino que el Señor dice que todos somos hermanos. Y como hermanos, debemos tener un amor fraternal. Todos estamos en el mismo nivel. Les dije cómo yo fui molestado cuando algunos hermanos que querían, unos que realmente no estaban entrenados y dijeron, me decían a mí, me decían, anciano Chen, así me llamaba anciano Chen, eso no me gustaba a mí, y porque me estaba haciendo una diferencia cuando me decían eso. En su cabeza, en su pensamiento, todo tiene posición. Ellos me decían como que yo era el anciano Chen. Yo no condeno el respeto. Sí, ellos lo hacían por respetarme, está bien. Pero dice que tenemos que obedecer a aquellos que toman la delantera entre ustedes en hebreo, está bien. Pero esta clase de pensamiento, entendimiento o sensación de que usted está más alto, yo estoy aquí bien abajo, yo no sé cómo qué, pero como un creyente quizás, pero le digo, esta clase de concepto posicional no solamente beneficia a aquellos que están en poder, sino que también a aquellos que están bajo ellos mismos. Ellos ayudan realmente a edificar esa clase de jerarquía. Así es que di un mensaje para condenar eso. Gracias al Señor. Y la gente se paró, ya no me llamaban anciano Chen. Solamente soy su hermano. Hermanos, ustedes son hermanos, no son, el anciano fulano de tal, o el hermano que lleva delantera. Tener esa clase de pensamiento y estar consciente de ese pensamiento, eso es degradado. Seguimos la línea de los hermanos. Este gran mover que Dios usó en los 1800 para traer su iglesia a la ortodoxia, la cual es el tema de Ítero que pasó en Australia. ¿Y cómo podemos regresarnos a cualquier otra clase de otra cosa que se parezca a una jerarquía donde el rango y la posición abunda? Todos somos hermanos. Eso no quiere decir de que no hay autoridad entre nosotros. No quiere decir eso. Sí, tampoco quiere decir de que el reino, que el reino del Señor no está entre nosotros o que no está representado a través de una autoridad designada. Eso sí existe y tiene que existir, pero usted y yo nunca vamos a estar conscientes de esta posición de ser un anciano. Solamente sirve. Yo solamente sirvo. Con un espíritu de aquel que sirve. Y esa fue una de las lecciones de nosotros que tuvimos el año pasado. Un espíritu de esclavo. Es que regresamos a esto al final del entrenamiento casi. En una manera de las palabras propias del Señor en Mateo 20. Aquel que quiera llegar a ser grande entre ustedes va a ser su esclavo. Y el que es el primero tiene que ser su esclavo también. Los gentiles, su práctica es que los que rigen se enseñoreaban sobre los ciudadanos y ejercían una autoridad deliberada sobre ellos. Y algunos están dispuestos a regir y otros están dispuestos a ser regidos. Y después el Señor concluyó y dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, ¿tenemos que tirarle piedras a estas cosas? ¿Apedrearlas? A esta clase de gobernar o de enseñorearse, esta clase de controlar las iglesias, ¿debemos apedrearlas? A veces ese control no es con una vara, sino que es con una manera pasiva agresiva. ¿Entienden esas palabras? Pasivo agresivo. De esa manera puede tomar control. Y aún por medio de estar callado, hasta el estar callado usted controla. Unos hermanos no dicen ni una palabra y cuando hacen eso todos tienen miedo. Todos están asustados. Todos están caminando en puntillas. Y dice, oh, este es el más grande. Lo siento, hermanos. Pero todo esto no es que sea, es algo común. Continuemos. el abuso de la autoridad, lo que ellos tienen que ser, aquellos que sirven, aquellos que no controlan, estos son los que llevan la delantera. Solamente sirven. Punto B. Luego Pedro le dijo a los ancianos que no se enseñoreen de los creyentes. Ya leímos eso. Punto uno. La iglesia no pertenece a los ancianos. La iglesia es el rebaño de Dios. Tiene que agarrar esto de una vez por todas, hermanos. La iglesia no le pertenece a mí, no me pertenece a mí. Digamos eso, hermanos. La iglesia no me pertenece a mí. O a nosotros, o un grupo de ancianos. La iglesia le pertenece a Dios. Él es el dueño y nosotros somos parte del rebaño. Y a propósito, nosotros podemos ser un pastor, pero somos un pastor en la manera de una oveja que lleva delantera, no como un sustituto de Dios, sino que como aquel que lleva la delantera de una manera como un modelo. Eso es guiar. Hay cierta cosa que llaman hermanos que llevan la delantera, no aquellos que gobiernan o que controlan, sino que llevan la delantera. O sea, quiere decir que usted lo hace primero. Es un modelo, usted lo hace primero. El rebaño de Dios, la iglesia, es de Dios, hermano. Dos, un anciano es un pastor, un siervo, y como tal, ha de cuidar el rebaño del dueño, y el dueño es Dios mismo. La iglesia es llamada la iglesia de Dios. Nunca ella se llama la iglesia de los ancianos. 3. Pedro le dice a los ancianos que no se enseñoreen de lo que se ha asignado. Las iglesias son posesión de Dios y Él las asigna a los ancianos como heredad o porción. Se las encomienda para que las cuiden. Existe cierta clase de heredad o porción, como una tarea o de poner algo en sus manos. Sí, eso existe. Pero lo que le ha sido asignado a usted no le pertenece a usted. Y lo digo una vez más, es una tarea temporal que se le ha dado, que está bajo su cuidado. Eso es todo. Y vamos a dar cuenta al dueño. Al pastor, el amo. 4. El amo le ha asignado a la iglesia local los ancianos. Ellos deben cuidar del rebaño, no gobernándolo, sino sirviéndole como esclavos. Al establecerse como ejemplos, tenemos que servir como esclavos, estableciéndose como un ejemplo vivo. ¿Saben? Va a esta clase de nivel. Yo creo que muchos de nosotros podemos confesar que hemos fallado. Yo diría eso. Hermanos, tenemos que ser ejemplos para los santos. Olvidémonos de tratar de ser alguien o que ha llegado a cierta posición y a que tiene ciertos derechos. Hermanos, olvidémonos de eso. Tenemos que ser un ejemplo y tenemos que servir con humildad al pueblo de Dios, el rebaño de Dios. Punto C. Conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento, los ancianos no tienen rango ni posición. Sí, no hay rango ni posición. Aún si usted busca una posición, no hay ninguna. No existe. Y por eso es que, hermanos, no es tan fácil designar ancianos. Porque una vez que haga algo como eso, inmediatamente, los santos y los ancianos mismos entran en esta clase de pensamiento. Donde de rango y de posición. Ayer era un hermano, ahora es un anciano. ¡Wow! ¡Ey, lo promovieron! Este es el pensamiento inmediato. Aún lo van a tratar diferente. Y digo, santo, lo digo de nuevo, yo no condeno un respeto apropiado, un sentimiento de obediencia de una manera apropiada. No estoy condenando eso. Esa es la enseñanza, pero yo que digo es este pensamiento. Este conocimiento de posición, de rango, tenemos que estar en contra de eso porque es muy natural. También no hay porque ellos no tienen ningún rango, ninguna posición, no tienen ninguna posición para control, no tienen ningún derecho para ejercer control. Si usted controla a alguien, yo diría que usted está abusando el ancianato. Realmente está abusando el ancianato. La clara enseñanza del Nuevo Testamento no permite ni otorga ninguna base para que los ancianos se adjudiquen rango, posición o poder. No hay ningún terreno para eso. No otorga ninguna, nada. Ser un anciano es asunto de función. Hay una función, hay una responsabilidad. Pero no hay rango y tampoco posición. 2. Leamos juntos. La clara enseñanza, la autoridad espiritual no alude a algo oficial, sino a algo relacionado con la vida. Algunos de nosotros realmente necesitamos una lavada de cerebro. Las gentes son atraídas a esta idea de autoridad. Saben, la iglesia católica, la autoridad papal. Si te quita eso usted de la autoridad papal, realmente está quitando toda la estructura de esa estructura maligna, de ese sistema. La autoridad, wow. Yo amo la autoridad, wow. Y después, para hacer esa autoridad y la llegan a hacer algo oficial, las cosas tienen cierta manera de llegar a ser oficiales. Aun cuando no empiezan así, después de ciertos años llegan a ser oficiales. Usted es un anciano y ha estado ahí por 20 años y ya llega a ser oficial. Nadie dijo eso. No hubo ninguna conmemoración de eso. Pero usted llega a ser como un anciano oficial. Entonces ya se salió de la vida. Se salió de la vida completamente. Y es por eso que seguimos diciendo que el ancianato no es permanente. El ser anciano no es permanente. Pero nuestra práctica puede ser permanente. ¿Por qué? Porque todavía estamos bajo la influencia del mundo, de la religión. Esta autoridad que dura una vida entera. Algunas personas que no se reúnen con nosotros han empleado mal el libro del hermano Ni titulado Autoridad Espiritual. Esa es donde los que más se venden. Si leen al hermano Ni, tienes que leer el libro a la Autoridad Espiritual. Ellos no miran de que sin vida realmente no hay autoridad. Pero la autoridad verdadera resulta, viene como resultado de la vida. En el campo místico, la vida reina. Le llamamos el reinar de vida. Pero no el cerebro humano le gusta la línea de la autoridad. ¿Quién está en control? ¿Quién es el jefe? No, ¿cómo se atreve usted a retar mi autoridad? Punto B. El hermano Neil no solamente usa el término autoridad, sino autoridad espiritual. Cuando decimos que los ancianos tienen autoridad, no debemos olvidar que la autoridad no es oficial. Aún si hay autoridad, no es oficial. Y puede ser removida, puede ser quitada, puede ser cambiada. No es parte del sistema. Yo estaba enseñando a mi clase de los hermanos de edad mediana y los hermanos me dijeron, ¿puede decir algo con respecto a la relación con el hermano Lee? Y yo dije, tengo mucho que decir, pero le di una pequeña historia, una pequeña experiencia. El hermano Lee, al contrario de las muchas acusaciones que le hicieron, de que él es el rey, aquel que controla, y yo dije que yo testifico que eso no es verdad. Estoy negando de que no hay autoridad y que el Señor tiene autoridad, que el Señor le dio al hermano Lee. Está loco. Sí, hay autoridad, es claro, ¿verdad que sí? Esto no podemos negar eso. Pero eso no quiere decir de que él quiera decir de que él declare que él tiene la autoridad, no, ni una vez siquiera. Hasta ahora, nunca el hermano Lee puede haber dicho de que él era un apóstol. Él nunca dijo eso. Hermano, ustedes lo han escuchado, de que el hermano Lee haya dicho que era un apóstol. Pero hay muchos apóstoles que se designan a sí mismos, incluyendo algunos de sus discípulos. Pero hermano Lee nunca hizo eso, nunca dijo eso. En su tarjetita en China decía, él imprimió sus tarjetitas y dijo, hermano Witness Lee, un esclavo de Cristo. Pero nosotros no. He visto algunas cosas que... Muchas cosas, he visto muchas cosas que realmente me molestan. Que es muy ofensiva para el Señor. Para su hermano, no podemos declarar esta autoridad. Cuando algo se vuelve oficial, pierde su relación con la vida, puesto que la autoridad no es oficial, no existe rango ni posición. Esto es lógico. Punto D. Si los ancianos no tienen rango ni posición ni poder para ejercer control sobre los demás, no hay por qué ambicionar ser anciano. No creo que nadie ambicione ser un esclavo. Es una manera que el hermano Lee hable para hacer un punto. ¿Quién es ambicioso para ser un esclavo? Nadie quiere ser eso. Entonces estaría loco desear ser un esclavo. Pero usted tiene ambición a ser un líder. Lo que realmente quiere decir de que usted no sabe qué significa ese liderazgo. Eso no es autoridad, sino que es ser esclavo. Espero ver en el norte de California que vamos a tener una nueva clase de hermanos que llevan la delantera, mucho más muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Eso sería una bendición a las iglesias. Aún le pido a hermanos que han sido ancianos que se reconsideren ustedes mismos. No le estoy diciendo que que ya no quiero que sean ancianos, sino que la manera en que usted piensa de sí mismo, la manera en que los santos piensan acerca de usted. Punto uno. No es suficiente decir a las personas que no sean ambiciosas. Solamente decir esto no funciona. Debemos ver que la palabra santa no le da rango. Hermanos, la palabra. Regresemos a la palabra de Dios. Filadelfia tenía un poquito poder, pero ellos mantuvieron la palabra. Así que regresemos a la palabra pura de Dios. Esa palabra quita la posición, el control de los ancianos y para que nadie sea ambicioso. Si usted ve esto, usted, su ambición es por cero, nada. Entonces está perdiendo su tiempo al ser ambicioso. Oh, si llega usted a una situación en las iglesias, en el recobro del Señor, donde esta es la realidad prevaleciente, yo le digo, Filadelfia está entre nosotros. Sí, hay ancianos, hay líderes. Existe el trono de Dios y hay autoridad. Es muy real. Y todos sabemos esto, pero no hay sentido de rango ni de posición. O de un orden sistemático, de una manera oficial. Hablando de una manera, podemos ver, no hay autoridad dándole a los ancianos. No hay autoridad dándole a los ancianos. Primero, en primer lugar, el Señor Jesús nos ordenó que fuésemos esclavos y no amos ni señores. Un esclavo no tiene ninguna autoridad. En segundo lugar, Pedro, quien era un anciano, exhortó a los ancianos a no enseñorearse del rebaño, sino a cuidarlo al ser ejemplo del rebaño de Dios. Debemos ver que el rebaño de Dios no es un rebaño de reses, sino de hombres. Así que el pastor puede, debería y tiene que ser un ejemplo. Pueden ver aquí, el hermano, podemos decir, Minoru Chan, usted está aquí. Hablándonos muchos de los ancianos. ¿Y por qué tenemos este entrenamiento? Bueno, vamos para la casa y ¿qué estamos haciendo aquí? Yo ya no tengo ninguna ambición. Mejor paremos este entrenamiento y me voy para la casa mejor. Les digo, hermanos, necesitamos entrenamiento para ser ancianos genuinos. Los pastores reales y genuinos del pastor de Dios, del rebaño de Dios, sin ninguna ambición o sin ningún interés personal, una exaltación personal. Eso sería maravilloso si estamos. Entre más entrenamiento hay, más humilde usted llega a ser. El más aprende. Entonces, más se da usted cuenta que usted es nada. Entonces, este entrenamiento llega a ser un éxito. Usted solamente sirve. Como el Señor hizo en Juan 13, cuando Él dijo... Y se levantó y dijo, y se quitó su refajo, lo cual significa su expresión virtuosa en su humanidad perfecta. Lo puso a un lado y se refajó y fue a lavar los pies de los discípulos. Y por medio de poner este ejemplo a los discípulos de lo que un líder tiene que hacer, Nosotros no practicamos el lavar de pies de una manera física, pero a veces sí he tenido el pensamiento de practicarlo un poquito. No para como una exhibición, sino que con mucha oración para lavar los pies de los santos, para corregir la impresión. Yo sé que el Pablo hace eso, pero tiene como 1,000 cámaras le están apuntando. El Señor dice, tenés que hacer esto uno al otro, ¿verdad que sí? Uno al otro tiene que hacerlo. Yo no sé, hermanos, pero cómo el Señor nos va a guiar, pero el punto es este. Y espero, realmente oro, de que el Señor sabe que tan agradecido yo estoy con Él por todos 2 años de entrenamiento. Yo le dije a Alex que me recogió ayer. Y le dije, no puedo pensar que 2 años, ya pasaron 2 años. En diciembre vamos a tener ya, ¿cuánto? En diciembre, que ya vamos a tener 2 años y de estar en este cuarto bien bullicioso. Por eso nos hemos reunido 24 veces en diciembre. Y los hermanos están aquí todavía. Por lo menos la mayoría de ustedes están aquí. Y dije, esta no es una cosa pequeña. Y él me dijo, yo dije que era una pequeña cosa, pero el hermano me dijo, Alex, no, es una gran cosa estar aquí por 4 horas, 24 veces por 2 años. Y para mí es una gran cosa también. Haberles dado 72 lecciones. Oh, no puedo creer cómo he sido sostenido. ¿De dónde vienen las palabras? No sé. Así que sí, adoro al Señor y le doy gracias. Pero después de estos 2 años, vamos a seguir y cometer los mismos errores. Entonces, el entrenamiento ha sido un desperdicio. Usted regresa, va a controlar y hace las cosas de una manera natural. Entonces hemos desperdiciado el tiempo. Yo oro por un cambio completo que va a cambiar el liderazgo en las iglesias en los años venideros, en las próximas décadas. Vamos a ver eso. Tenemos 3 lecciones esta mañana. Continuemos. Número Romanos 3, leamos. Los ancianos no deben demandar ninguna obediencia de los santos. Ellos deben preguntarse a sí mismos cuánta dirección han provisto a la iglesia, incluyendo a los débiles, a los jóvenes y a los nuevos. Dice, los debemos volver a examinar. Los ancianos no deben pedir ninguna obediencia de los santos. Pero aunque en hebreo dice, obedezcan a aquellos que toman la delantera entre ustedes. Esta es palabra para los santos. Pero para ustedes, los que llevan la delantera, no pidan ninguna obediencia. Ni esperen ninguna obediencia. Ni hagan ninguna demanda para obediencia. Yo diría pedir eso es una vergüenza. Los santos van a obedecer a aquellos que son dignos de obediencia. Pedir que le obedezcan a usted no funciona. Los ancianos tienen que chequear consigo mismo cuánta obediencia ellos le han dado a la iglesia. Hermano, tienen que chequearse a sí mismo. Esto incluye a los nuevos, aquellos que están débiles. Y el hermano menciona estas categorías. Los débiles, los jóvenes y los nuevos. Estas 3 categorías. Hermanos, ¿saben? Este es un buen check, una buena prueba. Usted puede ver cuánto los hermanos cuidan estas categorías. Los que están débiles. ¿Quién tiene la atención? los fuertes, los ricos, o estos que tienen necesidad. Eso es lo que el Señor Jesús hizo. Punto A. Debo volver a examinar la Biblia para ver si algún versículo indica que a los ancianos se les ha asignado autoridad. No. Punto B. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros guías y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que los que lo hagan con gozo y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Sí, es una palabra a los santos, palabra para ellos, que se obedezcan, porque ellos los guían. Pero pues de nuestro lado, quienes los que llevamos la delantera, los que velan, tenemos que agarrar esto de una manera distinta. No pongamos atención al asunto de obedecer, sino que a palabras como velar por las almas de los santos, dar cuenta al Señor, que para hacerlo con gozo. ¿Qué les parece eso? Uno, podríamos preguntar, ¿acaso la palabra obedecer no supone cierta autoridad? Este versículo, sin embargo, nos dice que obedezcamos a aquellos que nos guían. Me gusta eso. Hay una diferencia, que nos guían. Obedezcan a aquellos que nos guían. Obedecemos su guiar, no su autoridad. Hay un concepto en la gente que estudia liderazgo, aún y estoy muy contento con eso, pero ese le llaman un líder que sirve. Hay un líder que sirve. Yo creo que esto lo han sacado de la Biblia. Eso en el mundo enseña eso también, pero yo creo que lo han sacado de la Biblia. Punto 3. Si uno va a ser el ejemplo, debe guiarte, tomar la delantera para ayudar a los santos a profundizar en la palabra de Dios. Uno de los puntos de ser un líder que sirve, esto lo hace por medio de un ejemplo. Si usted quiere que los santos entren en la palabra, usted entre en la palabra. No vayan a decirle, hey, ustedes, lean la Biblia, lean los estudios de vida, y usted no los lee. Usted solamente le dice a los hermanos que lo hagan. Eso no es ser un líder. Ese es uno nomás, uno que controla, uno que gobierna. Que solamente manda a la gente, da órdenes. Y se excusan a sí mismos. Eso es errado. Eso no ser un verdadero líder. Hermano, tiene que ser un modelo. Es mejor, antes de decirle algo a los santos, tiene que chequear a sí mismo. Yo lo estoy haciendo. Si yo no lo hago, entonces no le digo a los santos hasta que yo lo esté haciendo. Entonces usted tiene verdaderamente, le puede pedir los que lo haga. Punto C. Es una vergüenza y no una gloria que un anciano no guíe a los santos ni los ayude, y sin embargo demande obediencia y sumisión de parte de ellos. Es una vergüenza y no una gloria. Usted no ha dejado, no ha, pero bueno, usted le está pidiendo obediencia y sumisión a los santos y no los ha guiado apropiadamente. Esa es una vergüenza. Leamos el punto Romanos 4. Los ancianos no deben tener el pensamiento de asegurar su posición. Los ancianos nunca deben considerar que la iglesia está bajo su cuidado, con miras a que puedan mantener su posición. Esta palabra mantener. Punto B. En la iglesia la posición es como las palomas. Si uno no les presta atención, tal vez se acerquen a uno. Pero si se les presta atención y se les persigue, se irán volando. La posición funciona de la misma manera. Si la buscamos, se irá volando. Si no la prestamos atención y solo nos importan los intereses del Señor, incluyendo la condición saludable de la iglesia en la que estamos y el recobro del Señor, nuestra posición estará realmente asegurada. Es como el hermano Lee dijera, hay posición, parece. Pero yo creo que yo, ustedes entendemos lo que estamos leyendo aquí. De punto de otra manera, no importa cómo tratemos de asegurar nuestra posición, no lo lograremos. Lo único que haremos es perjudicarnos a nosotros mismos y a otros. Una asegurar una posición y la otra es mantener una posición. No piensen acerca de esto. No pensemos acerca de eso. Nosotros tenemos que cuidar por los intereses del Señor. Y eso, los intereses del Señor son los santos. Punto E, es muy importante. No se adueñe de ninguna obra. No se adueñe de ninguna iglesia. No hagan nada para mantener su posición. Yo creo que esto lo podemos poner en un marco y solo se le, para ser vendido nomás a los ancianos. Ponerle un cuadro en un marco. Leámoslo nuevo. No se adueñen de ninguna obra. No se adueñen de ninguna iglesia. No hagan nada para mantener su posición. Hermanos, en la comunión de los hermanos, y lo traímos a la comunión, y ahora estoy aquí, en estos unos cuantos años sirviendo con los hermanos aquí, tomando la obra del Señor con las iglesias aquí, pero el Señor sabe. Sí, hoy en día los hermanos de Mindo Luchón me dicen, vete, yo, gracias, bye bye. Yo realmente les digo, yo no me sentiría mal, realmente les digo, gracias Señor, te alabo. Eso estuvo muy bueno ese tiempito con los hermanos. Estos 2 años, 3 años, ha sido maravilloso, aprendí mucho. Es un honor servir con ustedes. Realmente lo estoy diciendo, hablando seriamente. Entonces te vas para la casa, no tienes nada que hacer. Ha estado mucho tiempo aquí con nosotros y ya no tienes nada que hacer. No se preocupen, tengo mucho que hacer. La obra no está en la mano de nadie. Es que voy a ayudar a esta iglesia, a aquella iglesia. Yo no tengo ningún sentido de que esta es mi iglesia, yo les ayudé. No, me deben. Ellos me deben a mí. No, ahora tengo autoridad sobre ellos. Oh, que diga, oh, hey, ¿te acuerdas? Yo te designé, ¿te acuerdas? Hace, en el 2016, yo te designé como anciano. Me debes. Yo estoy edificando mi capital político aquí, ¿verdad? Voy a ir a buscar mi día de pago. No, hermanos, no. Todas estas cosas tienen que ser prohibidas, desterradas. Nomás servimos y al final del día vamos al Señor y le decimos, Señor, yo soy un esclavo que no ha ganado ninguna ganancia, y el Señor te va a decir, haz esto. Entonces usted va y consigue fruta. Usted conoce la parábola. Hermanos, ¿por qué? Les digo, los colaboradores pueden decir que tengo una región como de ellos, pero es más fácil. Ancianos pueden decir que esta iglesia es mía. Más fácil que un colaborador puede reclamar una región. Pero en la iglesia, usted dice, yo soy el dueño, los santos están trabados con usted. Leamos el punto número 5. El Nuevo Testamento no le da a los ancianos autoridad en el sentido de que gobiernen. Pero todavía falta considerar el sentido administrativo. Sí, hay administración. Tiene que administrar la casa. Si no, ¿cómo podemos manejar la casa de Dios? Pero no hay sentido de autoridad. Y y de una manera de gobierno. Punto A, 1 Timoteo se nos da a entender que los ancianos deben administrar la casa de Dios. A ningún administrador se le da la autoridad de gobernar o ejercer señorío sobre sus empleados, pero un administrador ciertamente tiene que administrar a los empleados a su cargo. Así pues, en el sentido administrativo, podemos considerar que se ha dado cierta autoridad al encargado de administrar. En este sentido, podemos ver que en la iglesia local, existe cierto arreglo o provisión que mantiene la iglesia local en orden, porque sin esto, sin el ancianato apropiado, sin estas cosas, entonces no hay un orden apropiado en la iglesia. Este orden apropiado es necesario. En este sentido, los ancianos tienen cierta autoridad, pero podemos declarar esta cosa: no autoridad ha sido dada a los ancianos para que gobiernen sobre otros. Esto es cerrado. Leamos el punto 6. Esta llega a ser la segunda parte. Se trata con los ancianos. Es una verdad muy importante todavía que tiene que guiar nuestra práctica en este asunto. El punto número 6. Es necesario ver el encargo que Pablo le hizo a Timoteo con respecto a la manera en que debía reprender a un anciano que peca. No tengo mucha carga sobre esto, pero lo voy a leer. 1 Timoteo 5:19 dice: contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por dos o tres testigos. Al respecto de esto, debemos tomar dos cosas. Primero, tiene que existir una acusación por escrito. Acusaciones verbales no deben ser tomadas en cuenta, pues muchas veces las palabras dichas por algunos son infundadas y pueden ser fácilmente negadas o cambiadas. Segundo, tiene que haber dos o tres testigos. El testimonio de una sola persona no es digno de confianza. En la Biblia se requiere a la palabra de dos o tres testigos para que estas palabras constituyan un testimonio. Por eso me gustan dos o tres. Aún como testigo necesitan dos o tres. Los apóstoles y aquellos mismos a quienes han asignado específicamente deberían estar encargados de evaluar tales acusaciones. Yo creo que esto es muy claro. Punto B. 1 Timoteo 5:20 dice: a los que pecan, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Uno, el versículo 20 tiene tres aspectos. A los que pecan se refiere a los ancianos, todos se refieren a toda la iglesia, y los demás se refiere a los otros ancianos. Pablo le encargó a Timoteo reprender delante de toda la iglesia a un anciano que peca. Un anciano que peca debe ser reprendido públicamente debido a que tiene una posición pública. Tres, la reprensión en público se hace de tal modo que los demás ancianos también teman. Hemos hecho esto, aún en el recobro. Tengo una situación seria relacionada a un anciano que había caído en pecado, a un pecado grave, y es lo cual requería disciplina y ser quitado de su posición. Desafortunadamente, tuvimos que hacer esta clase, que es necesario, pero gracias al Señor hay una provisión aquí en la enseñanza de Pablo de cómo conducir este asunto de una manera apropiada, porque es de una excesivamente serio. Y me gusta el punto aquí, los tres puntos. Número uno, aquellos que pecan se refiere a los ancianos, todos a la iglesia, y los demás se refiere a los otros ancianos. Eso quiere decir que Pablo recibió algo. Todos reciben cierta clase de ayuda. Todos en este asunto de reprobar a un anciano que peca. Mi carga es más que todo en la parte primera. Así que tenemos 5 minutos más. Y me pregunto si nos da una oportunidad para compartir algo o preguntas. Y después podemos tener un receso. Tal vez la necesidad sea que tengamos, oremos un poquito y ver, ¿qué les parece que oramos? Yo creo que tal vez un testimonio no sean tan necesarios. Yo creo que oración, tal vez. Es que oramos. La oración. Tal vez no dos por dos, sino que Algunos se paran individualmente y oran para que podamos escucharlos acerca de este asunto muy, muy serio.
Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Oh, que no nos enchufemos sobre otros. Tú eres el gran pastor de los santos. Nosotros no los gobernamos. Señor, somos personas sucias. Oh, te pedimos tu misericordia. Señor, trata con nuestra motivación, nuestro ser interno para servirte a ti. Oh, Señor, lávanos, Señor, bajo tu preciosa sangre. Queremos ser de un corazón para tu iglesia, por tu cuerpo, por tu recuerdo, Señor. Te tomamos como nuestro patrón. Oh, danos el espíritu de esclavos para servir a otros, para tus intereses. Sí, concédenos el espíritu de un esclavo, un espíritu que solo te sirva a ti, que te sirva a tu gente, sirva a tu rebaño, que no es nuestro rebaño. Oh, tú no los has confiado. Enséñanos, Señor, que hablemos esta palabra saludable, hablemos esta palabra deslumbrante, oh, para nuestro aprendizaje, para nuestro perfeccionamiento, que nosotros tengamos la voluntad de ser enseñados por ti, oh, asignados por ti. Nada está en nuestras manos, estamos aquí solo para servirte, servir a los santos como esclavos. Continúa enseñándonos, Señor. Háblanos individualmente. Háblanos corporativamente. Continúa hablándonos, Señor. Gracias por esta enseñanza saludable. Oh, trata con nuestra... Gracias por tu alumbrar. Nos abrimos a ti. Confesamos que hay elementos que estorban en nosotros. Que tú los arregles. Que los corrijas. Con tu palabra de transformación en nosotros. Enseña nuestras mentes. Enseña nuestra mentalidad caída. Oh, no viniste para ser servido, sino a servir. Oh, obra en nosotros, constitúyenos, que podamos ser una reproducción tuya para servir a otros, para servir a los santos, para servir a la iglesia, para tus intereses. Bendice tu palabra que has liberado esta mañana. Opera en nosotros. Enséñanos y corrígenos. Perfeccionanos en los días venideros y alúmbranos. Oh, trata con nuestros conceptos naturales. Háblanos una y otra vez. Sé nuestro patrón. Nos abrimos a ti. Creo que esto es una palabra preservante y saladora. Necesitamos tomarla en nuestro corazón, aunque hayamos sido asignados recientemente o hemos estado en esto por largo tiempo. Necesitamos que esta palabra continúe operando en nosotros. Y si hacemos esto como el hermano sugestionó, si oramos, leemos sobre estos versículos aún individualmente, algo se va a depositar en nosotros que realmente necesitamos tener.